La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de aquel 20 de junio de 1973 de Ezeiza. La respuesta a la trivia, por supuesto, es, muy bien, Morón, el aeropuerto de Morón.
Viste que era Morón, están diciendo.
Era Morón, viste,
yo te dije. Morón, te dije.
Vos vas a bajar este video. Claro. Ahí está.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de Nuestra Historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Estamos en esta sección que queremos mucho, del doctor Martínez, tango, ¿no?
Sí.
Que me has hecho mal y sin embargo te quiero.
Y algún día vamos a hablar de esa glosa.
Bueno.
Y del autor de esa glosa,
bueno.
¿Sí? Que es un poco más conocido en otras actividades.
Lo dejamos para una trivia, ¿te parece?
Ah, está bien.
Está bien, ¿no?
Tenés razón.
Para una trivia.
Tenés razón. Sí. Sí, el tango del regreso es volver.
Volver.
Evidentemente. Es más, tanto es el tango del regreso que le dedican en Satiricón, ¿sí?, con la letra de volver, ¿sí?, a Perón, distintas emociones con respecto a su regreso.
Mirá,
o sea,
vos,
que fue el homenaje de Satiricón,
sí,
a Perón y a su regreso fue volver. Y en este caso, nuestro recuerdo en el programa.
Muy bien, ¿por?
Bueno, y aprovechando que se van a cumplir 80 años del fallecimiento de Don Carlos, ¿viste? Cuando alguien dice que es Gardel en su actividad, bueno, este era Gardel.
Perfectamente.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a responder la pregunta que formulamos el domingo pasado en nuestro programa dedicado a los fusilamientos de 1956. Uh-huh. Ahí estábamos preguntando quién fue el presidente de origen peronista que le dio un beso al almirante Rojas. ¿Quién es el ganador o la ganadora?
En este caso es la ganadora, es Dolores Gru.
Muy bien, Dolores.
Que responde, ¿sí? Que el presidente...
Acá estamos todos haciendo gestos que ustedes pueden repetir en su casa, ¿eh? De cuidado, digamos. Tocar madera lo más fino.
Claro. Bueno, ella responde con acierto que el presidente fue Carlos Menem.
Exactamente. Le dio un beso, lo fue a visitar al hospital naval, ¿eh? Una cosa realmente repugnante. Así que bueno, entonces Dolores, te hiciste acreedora a un libro, La voz del gran jefe. La pregunta de hoy tiene que ver con un episodio que está detrás de todo esto, bastante increíble si nos ponemos a pensar, y es en manos de quién quedó el país cuando el doctor Cámpora viajó a buscar a Perón a Madrid. Entonces nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Para que sea preciso, en manos de qué figura política, ¿sí?, quedó el país, o sea, el vicepresidente, cuando el doctor Cámpora viajó a Madrid a buscar al general Perón. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También nos pueden dejar ahí sus opiniones, sus comentarios, pedidos de programa. También se pueden comunicar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar. Suscribirse a nuestra Gaceta Histórica y también a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial.
Sí.
Ya, si quieren sumarse a los 552.000 amigos que tenemos, hasta el millón, ya dijimos, no menos que Roberto Carlos.
Mira, Roberto Carlos. Y la música también.
Y ¿no? la música, ponemos música a 6:30 puntualmente, folclore, a las 9 más o menos, música internacional o jazz o lo que venga, lo que nos guste, lo que pinte ese día. Y después, generalmente, alrededor de las 12, la efeméride más importante del día. Y a la 1 o un poquito antes, las efemérides de todo el día, ¿no? De todos los hechos importantes que ocurrieron un día como hoy, digamos. Todo esto en Felipe Pigna, página oficial de Facebook.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
A las 14:30 puntualmente comienzan los incidentes, lo que va a marcar el inicio de esta masacre, de esta fiesta popular. Comienzan los balazos del lado del palco, los hombres de Osinde. Y acá es interesante ver esta especie también de confusión que hubo, porque algunos disparos provenían de la escuela, que estaba la escuela de Seiza, que estaba tomada, donde ellos interpretaron que ya el palco había sido tomado por los montoneros y comienzan a disparar, o sea que hay un fuego cruzado entre la propia derecha inicialmente, que luego termina repeliendo a las columnas de montoneros que estaban frente al palco, ¿no?
¿Había francotiradores?
Había francotiradores, tenemos las fotos emblemáticas y que fueron... muy útiles, ¿no? No para una causa judicial que lamentablemente nunca terminó de concretarse, sino para el argumento, ¿no?, que se presentó, por ejemplo, en la revista El Descamisado, donde se ve claramente gente que tiene que porta granadas, que porta armas largas, ¿no?, que están parapetados en el palco. La pasó muy mal la gente de la orquesta, ¿no?, en el fuego cruzado. Y bueno, y ahí comenzaba entonces la fiesta, comenzaba a teñirse de tragedia, ¿no? Vamos a escuchar algunos informes radiales sobre lo que estaba pasando en Ezeiza.
Estamos en las puertas del hospital de Ezeiza. Los heridos son evacuados en helicóptero. El paso de las ambulancias es permanente. Son muchas las personas heridas. Las ambulancias vienen todas del mismo sector, porque el tiroteo está centrado en el sitio contrario hacia el lugar donde marcha la ambulancia ahora. Allí, detrás de esa arboleda, protegidos precisamente por los arbustos, los francotiradores por un lado y el grupo que pretende abatirlos por el otro. Ahora, al conocerse ya la noticia de que el teniente general Perón aterrizó en una máquina en el aeropuerto de Morón, tiende a decrecer la violencia.
En medio de esta situación tremenda que va creciendo con el correr de los minutos, el vicepresidente, que no vamos a nombrar porque es el del concurso, sí, se comunica con la gente en vuelo, contándole la situación, y ahí es donde se decide que el general Perón y el presidente Cámpora y toda la gente que lo acompañaba no va a aterrizar en Ezeiza. Se elige un aeropuerto alternativo que, como dijimos, fue el de la ciudad de Morón. Vamos a escuchar entonces el anuncio oficial sobre este cambio de rumbo.
Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente... Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y descendió en Morón. Nuevamente volvieron a producirse incidentes a ambos costados de este palco donde estamos ubicados, el palco El Trébol. Incidentes que movieron a la preocupación de los millones de habitantes de todas partes de la República que se dieron cita hoy en este histórico acto de la República Argentina. Ahí suben a uno de los agresores. Prácticamente la gente lo quiere linchar. Es uno de los responsables de la agresión que se cometió esta tarde en esta fiesta.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un informe sobre lo que estaba pasando en Ezeiza.
Este es el escenario de los incidentes. Nosotros estamos aproximadamente a unos 300 metros del palco central. Desde aquí escuchamos claramente los disparos, que por cierto son muy frecuentes. Algunos directamente de armas pesadas, ráfagas de ametralladoras. El ulular de las sirenas también es permanente. Campo traviesa, si la cámara alcanza a registrarlo, ustedes advertirán gente en posición de a cubierto por lo que pudiera pasar. Gente que se ha tirado de bruces para evitar cualquier ulterioridad. Aquí se corre con el cuerpo gacho rumbo a los árboles. Señor, perdón, señor, ¿hay muchos heridos?
Las balas que tengo en la ambulancia.
A la cámara aquí puede registrar, este es un impacto de bala en una ambulancia.
Del otro lado tengo dos tiros más, porque entramos al fuego. Ahí el doctor casi recibió una bala, y yo tengo otra bala por el pecho. Es impresionante, no se puede entrar.
¿Qué cantidad de heridos aproximadamente puede haber?
Mire, en la primera tanda, soy un solo tiro, y ahora traje dos.
¿Una persona muerta?
No, mire, el señor que traje traía un orificio de salida. Y el señor de recién no sabemos.
¿En el toro? ¿Quién?
No se puede entrar, porque el fuego es nutrido y está muy en el centro.
¿Cuánto hace que se desató el fuego?
Y esta es la segunda vez. Aparte han quemado un coche y han dañado otros coches, ya ven. Ahora tiran sin discriminación de edad ni nada por el estilo. Ni se sabe quién es el que tira.
¿Quién para usted va para allá?
Sí, vamos a hacer, tenemos que trabajar. Adiós, muchachos.
Relatos, testimonios crudos. Lamentablemente una fiesta popular se ha empañado. Nosotros vamos a seguir cubriendo toda esta información.
Bueno, evidentemente la información también estaba manipulada en aquel momento, y cuando se hacía una pregunta, un medio informativo preguntaba quiénes fueron los culpables de lo que estaba pasando, esto decía la gente que estaba presente en el lugar.
¿Qué fue lo que vio, señor usted?
Yo estaba cerca del palco y empezó a tiroteo para tirar metralletas.
¿Cómo, señor?
Los comunistas, para mí fueron los comunistas. Sí, el árbol cayó un muchacho también. Sí,
ya, la
cayó
mañana,
un pajarito cayó. Y entonces nosotros disparamos y seguimos alejando.
Porque
seguían los líos, seguían los tiroteos.
¿Muchas personas heridas?
Ya, la aproximadamente 30, 35 si nada más.
Muertos también.
Varios trajeron. Un hombre ya lo mataron ahí nomás, pero. Ya, a la mañana había empezado, ya tiroteos tiraban de la planta hacia el amontonamiento de gente. Y después tiraban de atrás para que la gente se amontonara toda.
Arriba de los árboles y acá en tiradores,
muy bien. Que tomaron anoche el palco oficial y se pusieron, comparon toda la zona de los techos, el palco, todo se pusieron de arriba para que no entraran compañeros opuestos a ellos.
Ya no van a volver, por supuesto.
No, volver para allá.
Así que no van a poder asistir al momento culminante de esta fiesta.
¿Qué le parece que podríamos ir hasta allá?
Dice que estuvo en el palco, ¿vio? ¿La del palco? Estaba ahí, lo montaré, ¿viste? Sí, lo montaré, lo decía, ¿viste? Y el señor Rosalete decía, agradecer, compañero, pero un tiro acá.
Ustedes han escuchado el relato. Mientras tanto, si la cámara gira, va a volver a tomar la escena que se registra en uno de los accesos al Puente del Trébol. Un desfile interminable de gente que abandona el sitio en el cual se encontraba. Los incidentes desatados allí los obligaron a tomar esa actitud. Inclusive un camión repleto de personas.
Corran,
son animales. ¿Cómo, señor? Son animales. Un camión repleto de personas, decíamos, también abandona el sitio.
Uno de los episodios más trágicos, además de los muertos, que en total fueron 13, pudieron ser muchos más. Esto lo sabemos por la investigación que inició Rodolfo Walsh, que continuó también Horacio Verbisky, que termina publicando para mí uno de los mejores libros sobre el tema, que es Ezeiza. Ahí se habla de los 13 muertos, pero un hecho muy dramático fue el recorrido que hacían las ambulancias sindicales, teóricamente para recoger heridos, y en realidad eran integrantes del comando de organización que levantaban a militantes de la JP que lucían brazaletes, jefes de columna y este tipo de cosas, que eran llevados, algunos, los más menos afortunados, hacia los bosques y fusilados en ese lugar directamente, y otros hacia el Hotel Internacional de Ezeiza, donde en una de las habitaciones, como nos contó muy bien Leonardo Fabio, se los torturaba, y él fue el que detuvo esa situación, salvándole la vida a más de uno, ¿no?
Fui al hotel inmediatamente, ahí ya no había nada que hacer, más o menos estaba tranquilizando la cosa. Cuando llego al hotel me dice un amigo que está en mi habitación, mirá, en la habitación tal están torturando gente, le están pegando. Me voy hasta esa habitación, comienzo a patear la puerta, se produce un silencio adentro y yo les digo, abran, yo soy Fabio, abran porque si no bajo, tengo todo el periodismo ahí y vamos a subir con todo el periodismo, me voy a patear la puerta, no me dan bola. Mira, abran o me suicido acá. Entonces, según Verbisky, una locura más de las mías, ¿no? Horacio. La cosa es que abrieron, cuando entré me encontré como un espectáculo, horroroso. Había sangre hasta en los techos, ¿no?
¿Cuánta gente había, más o menos?
Ocho, siete, no me acuerdo bien.
¿Que estaban siendo torturados?
No, los cagaban, sí, patada, piña. No.
¿Y esos grupos a quién respondían, los grupos que estaban torturando, digamos?
Te aseguro que no sé. Te puedo asegurar que no sé. Lo que sé es que recibí unos recuerdos muy lindos que los fui regalando de los muchachos que habían sido torturados ahí.
¿Y esos muchachos sí pudiste identificar de dónde eran, que eran de la JP?
Claro, ¿yo qué hice? Yo, como no podía escribir, porque me temblaba así todo el cuerpo, estaba mal, le digo al chico que me había avisado, ¿no? Y que había entrado conmigo. Le digo, hacemos un favor, tomale el nombre a todos los chicos que están acá, que han sido golpeados. Y a ustedes les pido que se vayan y les juro que nunca va a salir de mi boca lo que yo vi acá. Yo a ustedes no los he visto, no sé quiénes los han golpeado a estos chicos. Retírense, por favor, porque yo digo, me voy y lo matan, lo liquidan, lo matan. Había unas enfermeras más verdugas que los otros que le decían, bueno, maricón, dejá llorar, le dijo a uno, mira. Fue muy, muy feo, muy feo. Bueno, me quedé ahí un rato más, se fueron estos, y yo quería tener la garantía de que ellos no volvían ahí.
Claro.
Bueno, los recostamos bien estos muchachos, se quejaban mal. Digo, no, ahora los retiramos a todos, acá van a ir a un hospital. Y no querían que yo me fuera, quedate, Leonardo, no, caga para allá. Claro. No, yo no me voy, le digo, yo no me voy. Yo me voy cuando ustedes estén en el hospital. Ya les tomamos los nombres, bajé con la lista de nombres, se la entregué al periodismo. Estos chicos están ahí, está la habitación. Y desde ahí me comunico con Osinde, coronel.
Responsable del acto.
el responsable de la seguridad del acto. Él andaba dando vueltas con un helicóptero por toda la zona, que ya se había tranquilizado. Y le digo, coronel, mire, la situación acá es esta. Hay unos chicos que están en esta habitación, yo les ruego, por favor, que envíe un helicóptero, ambulancia no, porque no van a poder pasar, que los levante y que los lleve a un hospital. ¿Cómo son los nombres de los chicos? Bueno, les dijimos otra vez los nombres. Perfecto, ¿y dónde están? ¿En qué habitación están? En tal habitación, tal habitación. Le digo, ¿me puedo quedar tranquilo? Por mi honor, puede quedarse tranquilo. Bueno, a la hora los pibes estaban en un hospital, no recuerdo en qué hospital. Se salvaron todos.
¿Y cómo terminó ese día para vos? ¿Cómo fue el final de ese 20 de junio?
Solo en mi habitación, pensando.
Bueno, también hubo muchos heridos consecuencia de la estampida humana, la gente que trataba de ponerse a salvo, contusos, heridos, ¿no? En esas corridas que se dieron. Y a las 16:40 exactamente, 16:49 para ser más precisos, Perón llega a la Argentina. La recepción era mucho menos grata que la programada, ¿no? Lo guardan solamente funcionarios que le informan muy rápidamente de lo sucedido. Y deciden, después de un breve descanso, que a las 18:15 lo trasladen en helicóptero, junto a su esposa, el secretario privado José López Rega, hasta la residencia presidencial de Olivos. Ahí lo llevan, de donde será conducido hasta la casa que se había adquirido en la calle Gaspar Campos, en el barrio de Vicente López. El regreso de estas millones de personas fue tremendamente dificultoso, no había cómo volver, la gente había perdido el contacto con sus ómnibus, mucha gente a campo traviesa, ¿no?
No había otra manera que ir a buscar el ómnibus.
Sí, digamos. que andás a ver dónde estaba, claro. Gente que se tuvo que correr, ¿no?
Sí.
La jornada va a pasar a la historia como la masacre de Ezeiza y va a marcar un antes y un después, sin duda, en la historia del peronismo, ¿no? Va a expresar así con toda crudeza las contradicciones y tendencias existentes en el movimiento, ¿no? Ahora aparecían realmente como algo muy expuesto, ¿no es cierto? Ahora nadie podía disimular la existencia de esto, ¿no? Y va a sorprender realmente el discurso de Perón aquella noche, donde responsabiliza sin ninguna duda a los sectores más progresistas del movimiento por lo que había ocurrido, en una especie de anticipo a lo que vendría después, ¿no? En lo que algunos lograron verlo y otros todavía no. Iba a faltar un tiempo para terminar de sacar esta conclusión de que Perón ya había empezado a optar a su regreso al país, ¿no? Épocas muy complejas que siempre invitamos a razonar, tomando diferentes elementos de juicio, pero que no vale la pena olvidar, ¿no? Que no podemos olvidar y que vale la pena pensar en aquellos momentos de la historia argentina como el 20 de junio de 1973, lo que debió ser una fiesta y terminó en una verdadera tragedia. No por el mal endémico en el peronismo, como suele leerse desde cierta historia gorila, de cierta historia académica, entre comillas, sino por los intereses que se movían detrás, porque detrás de la derecha peronista estaba, por supuesto, el gran empresariado argentino y multinacional. Esto no era solamente una tendencia política dentro del peronismo, había otros intereses que hicieron que esto fuera una verdadera desgracia, ¿no? No es atribuible a que el peronismo es incorregible nada más lo que pasó en Ezeiza. Hay que tener un poco una mirada más profesional y más amplia de aquel hecho, ¿no? Ahí no se movían solamente intereses locales, y atribuirle esto a que el peronismo es incorregible es posible atribuírselo, pero la verdad que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es una visión muy limitada de la realidad que nosotros de aquí desaconsejamos. Cada uno hará lo que quiera, ¿no? Puede leer a Luis Alberto Romero y van a encontrar esta versión.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Tiña.
Mucho más interesante.
Co-conducción,
ganas a la realidad.
Roberto Martínez.
Y en
producción,
Uruguay, ¿no?
Martín Piña. Época, ¿no? Locución, Fabián Montana.
Tomaron
edición, Martín Mesuti.
76, que no suelen ser calificados como incorregibles. Claro. Pensemos por qué. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en Historias de nuestra historia.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier.
para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron más, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada de ver.